Lo dices, llegan las noticias. Después volvemos con todo esto en Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A las 11 de la mañana, la policía abandonaba el domicilio particular del expresidente catalán Jordi Pujol. Lo hacía con una caja de cartón con documentación en su interior. Documentación dentro de la operación contra el clan Pujol, que está ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que está investigando el origen de la fortuna de uno de los hermanos. El ministro de Justicia enmarca estos registros en el normal funcionamiento de la justicia. Rafael Catalá también se ha referido a la propuesta de resolución parlamentaria pactada hoy por los grupos de Juntos por el Sí y la CUP, en la que se declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, sin supeditarse a lo que pueda decir un tribunal constitucional deslegitimado. Esta era la declaración del ministro de Justicia.
Y si algún grupo político, como dices, quiere promover alguna declaración, tendrá que ser el Parlamento. En su caso, si el Parlamento finalmente adopta una declaración, como ya hizo en el año 2013, nosotros lo que haremos es estudiarla lógicamente, valorarla jurídicamente y no políticamente, y si jurídicamente consideramos que es inadecuada o que incumple nuestro ordenamiento jurídico, pues la impugnaremos en donde corresponda, en el ámbito constitucional o ante la justicia. Yo creo que eso es, otra vez más, pues la defensa del Estado de Derecho que nos corresponde a los que ostentamos responsabilidades públicas.
Seguimos en los tribunales porque un juzgado ha archivado la denuncia del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al excomisario de la Policía Nacional de Marbella por su supuesta investigación ilegal y filtración del uso de un ático de la localidad madrileña de Estepona por parte del político. El juez de instrucción número 47 de Madrid acuerda en un auto el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Agapito Hermes, tal y como solicitó en su día el Ministerio Fiscal. Cambiamos de asunto. Desciende la tasa de abandono escolar en España. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, acaba de anunciar una bajada de 6 puntos desde el año 2011. Se ha pasado de una tasa del 26% hasta el 20% actual. Para Méndez de Vigo, este descenso es consecuencia de la reforma educativa y de la nueva formación profesional.
Se debe a la reforma que hemos emprendido, se debe también a la formación profesional, al nuevo currículo de la formación profesional básica, que yo creo que tenemos que apoyar. Empezamos con 21 currículos, estamos ya en 28. Vamos a seguir insistiendo en esa vía. Sobre todo algo enormemente importante, el explicar a la gente que la formación profesional es una alternativa real, una alternativa que puede dar satisfacción a mucha gente, que puede dar empleo a mucha gente, que no es algo de segunda categoría como todavía algunos creen, sino todo lo contrario.
En economía, el Banco de España constata una desaceleración del consumo que aún mantiene, eso sí, un elevado dinamismo. El organismo emisor ha destacado en su último informe que el gasto de las familias españolas en bienes de consumo ha mantenido ese elevado dinamismo al finalizar el tercer trimestre, aunque es algo inferior al de los meses previos al verano. Nos situamos en la bolsa para ver cómo evoluciona el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy similar a la que registraba a primera hora de la mañana. Caída considerable para el selectivo español del 0,80 en estos momentos, que lucha por mantenerse en el entorno de los 10.400 puntos. De momento lo consigue, 10.395. Veremos que a lo largo de la jornada es capaz de recuperar ese nivel. En lo que respecta a los valores, claro predominio del color rojo, sobre todo con OHL. Si ayer rebotaba y recuperaba terreno, hoy vuelve a caer. Se está dejando un 4,95%. También cae con fuerza Acerinox, el 3,85%, y Sacyr, que pierde un 3,5%. Entre los pocos valores que cotizan en positivo, destacan las subidas de Endesa y Aena, que ahora mismo rondan el 0,30% para cada uno de ellos. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos bajando ligeramente en el entorno de los 112 puntos básicos, y el euro logra mantener sin problemas el nivel del dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en principio la situación es bastante tranquila. A esta hora parece que la lluvia no está afectando obviamente a la ciudad y por lo tanto los niveles de circulación además son muy bajos.
Completamos la información en las carreteras, cómo se circula por estas vías. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias en cuanto a retenciones, accidentes o averías. Se refieren las principales carreteras de la comunidad, se circula a esta hora con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la A1 en el puerto de Somosierra, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Terminamos, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del mediodía y en Hoy en Madrid nos metemos rápidamente en la harina de nuestra última hora, porque hasta la una en punto ya saben que vamos a estar aquí en Onda Madrid, como todos los días, acompañándoles y trasladándoles algunas noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, hoy nos ha llamado mucho en la atención saber que en el Rincón de la Victoria, en Málaga, este municipio se va a convertir en el primero del país que va a oficiar comuniones civiles. ¿Qué son las comuniones civiles? Pues no lo sabemos, porque así en principio el término comunión, que está ligado, como todos ustedes saben, a la religión, y el término civil parece que no concuerdan demasiado. Tenemos con nosotros ya a Antonio Moreno, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Señor Moreno, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es esto de las comuniones civiles?
Pues las comuniones civiles son, junto con otro tipo de celebraciones y ritos sociales, uh-huh. Momentos, hitos en la vida de las personas que marcan una diferencia entre un antes y un después. Este rito en concreto sería un rito de pasaje entre la infancia, la primera infancia y la adolescencia.
Uh-huh. ¿Y por qué le llaman ustedes comuniones, que es un término que está ligado a la religión?
No le llamamos comuniones. De hecho, esto surge a raíz de una ordenanza fiscal que hemos actualizado, en la que solo se regulaban las bodas civiles, y entonces la hemos pasado a denominar uh-huh. Bodas y otras celebraciones civiles. No hemos citado nosotros el nombre comunión en esa uh-huh. ordenanza.
Claro, lo que pasa es que la boda sí es verdad que es un término jurídico, mientras que la comunión o un bautizo pues no lo es.
Efectivamente, hay algunas celebraciones sociales, algunos ritos que acompañan o están acompañados de una parte jurídica que da fe de que esa circunstancia se ha producido, como es el caso del matrimonio,
claro.
Pero luego, al mismo tiempo, le acompaña una celebración social, ¿no? Un rito uh-huh, social,
sí.
Que es, pues bueno, o oficializar o dar un sentido o una pertenencia al grupo social que es el que apoya, en definitiva, la vida privada de las personas, ¿no? El que uh-huh. soporta esa vida privada. Entonces, con estas celebraciones, lo que se daría sería cabida a esa parte de rito social.
Uh-huh. ¿Y cómo han pensado ustedes celebrar este rito?
Nosotros no entramos a regular la forma en cómo se celebra el rito. Al igual que en las bodas civiles, uh-huh. no tenemos establecido un protocolo, una ceremonia, ni siquiera un lugar. Hay muchas parejas que se casan en el ayuntamiento, en el salón de plenos, otros eligen la playa o un jardín privado, o una cueva preciosa que tenemos en el municipio, y también el formato lo dicen ellos, salvo la parte oficial de firmar actas y tal, pues hay unos que ponen una música, o que leen unos poemas, o que leen textos, en fin, nosotros no entramos en esa parte, que entendemos que es privada.
Entonces, los más pequeños, bueno, a esto se podría apuntar los mayores, me imagino también, si tienen ganas, pero si ustedes lo plantean como un rito de paso de la infancia a la pubertad, por ejemplo, los jóvenes del Rincón de la Victoria podrían hacer esta celebración. Lo que yo no termino de entender, señor Moreno, si esto es una cosa privada, ¿qué pinta el ayuntamiento? Permítame que se lo pregunte así.
Sí, porque una celebración se le puede dar distinto carácter y con ese carácter le acompaña también la importancia que se le da a ese evento, ¿no? Una familia, claro, que puede celebrar ese rito en lo privado y en la intimidad de su hogar o de su familia. Pero al hacerlo en una institución pública, lo que se le está haciendo y diciéndole al grupo es que le damos importancia a esta celebración.
Uh-huh. ¿Y cuál sería el papel? En este caso, ¿quién acompañaría a estos niños? ¿Un concejal? ¿Usted mismo?
Pues normalmente en estas ceremonias las dirige un concejal o la alcaldesa.
Y claro, ahí sí que habrá un ritual de alguna manera, ¿no?
A determinar en cada caso, porque ya le digo que al igual que en las bodas, a veces nos piden que hagamos la lectura de un texto de su elección o de una poesía o... hay mucha diversidad en el formato de la celebración.
Bueno, ¿y cómo se les ha ocurrido a ustedes esto? Porque se han convertido en el primer municipio del país que oferta, digamos, este tipo de ceremonias, es decir, que no hay precedentes.
Surgió de la realidad que ya estábamos celebrando bodas de oro, por ejemplo, y entonces al plantearnos la modificación de la ordenanza que regula esto, de la ordenanza fiscal que regula esto, pues entendimos que otro tipo de celebraciones también podían tener cabida, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo hemos regulado de una forma abierta, para que quepan todo tipo de celebraciones civiles.
Uh-huh. ¿Y en estas celebraciones van a poder participar solamente personas que están empadronadas en el Rincón de la Victoria o estarían ustedes abiertos a que, no sé, un niño que a lo mejor veranea allí en la zona pero no está empadronado pueda hacerlo?
Sí, al no haber limitación legal en ese sentido, pues seríamos abiertos a cualquier persona. Entendemos que lo solicitarían personas que tienen algún vínculo importante, claro, y alguna relación importante con el municipio, y por tanto pues le damos amparo a ese sentimiento.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, el Rincón de la Victoria en Málaga, muy cerquita de Málaga. Va a ser el primer municipio del país que va a oficiar estas ceremonias civiles, que serían un poco el equivalente a la primera comunión para niños que quieran celebrar de una manera especial ese paso de la infancia a la pubertad. Señor Moreno, ¿qué tal tiempo tienen ustedes hoy en el Rincón de la Victoria?
Pues hoy está nublado, parece que va a llover un poco y la verdad es que lo acogemos con muchas ganas y con mucho gusto porque aquí suele llover poco.
Ah, así, claro.
Así que bien.
Esa suerte que tienen ustedes, por cierto, voy a aprovechar para decir a todos los madrileños, hombre, que el Rincón de la Victoria es un sitio que hay que visitar. Yo lo conozco bastante, señor Moreno, y me gusta mucho.
Pues hay que visitarlo porque si lo conoces ya sabrás que tiene muchas virtudes, ¿no? Desde
hombre, y tiene
de playa y
perdón,
pescado,
y unos chiringuitos que te puedes morir, claro.
Eso te quería decir, un pescado frito de primera calidad y oferta cultural y gastronómica, cultura, en fin, es un sitio que hay que visitar.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Antonio Moreno, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Eli. Hasta siempre. Hasta adiós.
Luego. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada. Y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid. está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Ay, el amor le llega a todo el mundo, Martín Romo.
Es verdad.
Eso dice George Harrison.
Claro.
Lo he recuperado. Porque una vez que me pone Ceballos algo que me gusta, digo, pues, oye, vamos a darle a ello. Pero voy a poner estas cosas que me pone él de vez en cuando, muy bien ambientadas, quiero decir.
De ambientación, pero de no para degustarlas, para escucharlas atentamente, ¿no? Con tus oídos.
Qué bien manejas el lenguaje. Bueno, pues con esta bonita melodía de George Harrison nos vamos a cocinar.
Venga, vamos a compartir fogones en esta mañana con Paco García o Paco Ponzano. Porque tú le dices Paco Ponzano, él se da la vuelta, ¿eh?
Ah, bueno.
Ponzano es su restaurante en Chamberí, en la calle Ponzano 12. Restaurante con sabor a casa de comidas, con su barra para tapear. 25 años ya ofreciendo cocina tradicional y también organizando diferentes jornadas gastronómicas. Ahora, por ejemplo, hasta el 15 de noviembre, tienen las mejores piezas de vaca rubia y vaca frisona gallega, no por ahí pastando, sino están en las vitrinas del bar. Podemos hincar el diente a estas carnes en raciones sueltas o también sueltas ahí al corte o en menú degustación.
¿Y cómo es una vaca frisona, compañero?
¿Y la rubia también hay diferencia?
Hombre, la rubia me imagino yo que será blanquita, pero una vaca frisona... Bueno, no sé. Paco Ponzano, Paco García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, ¿qué tal?
Pues aquí estamos.
Oye, ¿cómo es una vaca frisona?
Bueno, pues la vaca frisona es una vaca que se caracteriza porque es una vaca que se dedica a la producción de leche y también... Y cría terneros, entonces es una vaca que realmente trabaja, ¿sabes?, que produce. Entonces es una vaca que su carne se caracteriza por tener grasa infiltrada, es muy jugosa y tiene también, es bastante potente en boca, con lo cual es una pieza buena.
Importante. Y la rubia, bueno, pues rubia, ¿no?
Sí, la rubia digamos que es como la mimada del establo, ¿no? Porque son vacas que como mucho han tenido 3 partos, que solo producen leche para alimentar a sus terneros y son muy potentes en boca. También son para ganaderos caprichosos.
Bueno, pues las dos vacas vamos a poderlas disfrutar, como decía Sergio, en Ponzano, que está en Ponzano 12, que es un lugar que a estas horas debe estar en pleno trajín, Paco, porque claro, tenéis la barra, tenéis el restaurante, estas son horas de estar trabajando ya a tope, me imagino.
Sí, sí, la verdad es que estamos siempre un poquito liados de arriba para abajo.
25 años, Paco, mimando el paladar de muchos madrileños de la zona y siempre apostando por la cocina más tradicional, cocina de producto, ¿no?
Sí, es la filosofía que tenemos en nuestra casa, es cocina de mercado y de producto, ¿sabes? Siempre buscamos lo mejor de cada temporada.
Y ahora me imagino muy pendiente también de la cucharita, ¿no? Que ya va apeteciendo, ¿no?
Es la base de nuestra casa. Los platos de cuchara, por ejemplo, mañana para el menú del día tenemos el famoso cocido. Entonces son platos tradicionales muy apetecibles siempre.
Porque el plato tradicional, Paco, y esto lo repetimos mucho en esta sección, ese no pasa de moda, ¿no? O sea, pueden llegar otras modas que van, vienen, cocina más elaborada, menos elaborada, cocina exótica o menos exótica, pero lo de toda la vida, es decir, el cocido, los callos, este tipo de cosas triunfa siempre.
Sí, y además, pues, la gente que por suerte o por desgracia tiene que comer todos los días fuera de casa, pues sobre todo en el otoño y en el invierno, pues no hay nada más apetecible que un plato de cuchara.
Claro, se agradece, hombre, y sobre todo así que nos traiga aromas del hogar.
Es verdad,
uno dice, ya que no puedo comer en casa, pues hombre, voy a comer a un lugar donde me hacen un platito de estos que me saben casi como el de mamá, ¿no?
Ahí es lo que hacemos todos los días, intentar cuidar el estómago de nuestros clientes.
Bueno, y hemos hablado de la carne, pero hombre, en pescado tampoco os quedáis mancos.
Vamos, yo particularmente lo que hago es, por lo menos 4 veces en semana, bajo a Mercamadrid e intento buscar pues lo que hay cada día mejor, tanto para el menú como para la carta, ¿sabes? Entonces, pues siempre tenemos buenos lenguados, buena merluza de pincho, tenemos rape, en fin, lo que nos da el mar cada día. Ahora hay muy buenos chipirones en la temporada, calamar de gotera. Entonces, pues, siempre intentamos tener buen producto.
Bueno, claro, luego estamos en la época de setas. Que hay, aunque este año, fíjate, en Madrid no hay mucha seta.
Justo en lo que es en la península ibérica, justo en el centro, hay muy poquito. Pero por el Pirineo catalán, por Sanabria, por Burgos, ha llovido bastante y sí que hay bastantes setas. De hecho, nosotros hoy en nuestras vitrinas tenemos 9 tipos, ¿sabes?, de setas silvestres.
¿Nueve?
¿9 tipos? ¿Qué tipos son,
Paco? Pues mira, tenemos níscalo, seta de cardo, piazul, tenemos amanita, boletus, rebozuelo, senderuela, trompeta, angula, y todas son silvestres y todas nacionales.
Oye, has dicho amanita, la amanita siempre tiene como muy mala fama, ¿no? Dices amanita, y dices, oh, Dios mío, esto, en fin, pues, es comestible, pero solo de una vez, ¿no?
Sí, no. Hombre, la gente, los amantes de la seta la tienen como la reina del bosque, ¿no? Nosotros, tiene una temporada muy cortita, y nosotros la preparamos de dos formas, una en carpaccio y otra salteada, y siempre que hay la intentamos tener, vamos.
Bueno, pues creo que el plato de hoy va de...
Algo de Volutis lleva.
Algo lleva, ¿no? De esto.
Porque aunque están en las jornadas de la carne, que recordamos que podemos pedir nuestro menú de degustación, nuestro plato, vamos a meternos en la cocina con Paco, con Paco García, propietario de Ponzano número 12, y vamos a preparar unos huevos camperos con foie y trufa.
Así que,
Paco, nos ponemos a tus órdenes, te ayudamos en lo que podamos, y nos vas diciendo un poquito los ingredientes y los pasos que tenemos que seguir para hacer en casa esta receta.
Bueno, pues es tan sencillo. Lo importante es tener unos buenos boletus que estén limpitos y sin gusano. Entonces los laminamos bien, los salteamos con un pelín de aceite, que estén duritos y entonces suelta muy poquito agua. Luego cortamos un poquito de foie fresco a la plancha, un huevo campero, que ahí podemos pedirle al cliente como le gusta, si poco hecho o si quieres simplemente la yema del huevo, y luego le rallamos un poquito de trufa negra. Y es un plato súper resultón y que gusta muchísimo.
Entonces tenemos los boletus bien limpios, los hemos laminado, los hemos salteado de la sartén. ¿El foie que lo damos vuelta y vuelta o cómo?
Pues muy poquito en la plancha, porque lo tenemos que tener atemperado, pero muy poquito, vuelta y vuelta, y lo incluimos en la sartencilla que ponemos nosotros de boletus.
Sí.
Sobre el foie ponemos el huevo o la yema de huevo a gusto del cliente,
sí,
y rallamos la trufa. Todo eso se trincha y listo para comer.
Bueno, entonces, claro, trinchar esa yema de huevo caerá toda la... ¡Uy! Lo estoy viendo yo venir. Esto tiene que estar buenísimo. En fin, bueno, pues nos apuntamos. Está en fáciles, ¿eh?
Fácil,
compañero.
Apañada.
O sea, de tal sección...
Toma pan y moja.
Exactamente. Tú rápidamente subes la receta a nuestra sección de platos fáciles, rápidos y buenísimos, ¿eh?
Sí, yo le quería preguntar además a Paco, 25 años ahí en Ponzano, ¿cómo ha cambiado el barrio?
Pues,
porque claro, ahora hay muchas propuestas gastronómicas, el Chamberí también es un barrio de salir a tomar algo, de picotear.
La verdad es que somos unos afortunados los que estamos en el barrio de Chamberí, porque sigue siendo un barrio de toda la vida. Más afortunados somos los que estamos en la calle Ponzano, que es una calle ahora, pues entre comillas, que se ha puesto de moda.
Por eso te lo digo.
Hay mucha oferta gastronómica y gusta muchísimo porque la oferta gastronómica es muy complementaria. O sea, hay marisquerías, hay casas de comidas como la nuestra, que tiene diferentes productos, hay todo tipo de oferta gastronómica. Uh-huh. Y también somos muy afortunados, pues yo creo que contamos con los mejores clientes que puede contar ahora mismo Madrid, ¿sabes? Son gente joven, bueno, gente joven, y nuestros clientes están en torno de los 25 a los 50, 60 años.
Jóvenes,
y la verdad es que nos podemos, uh-huh, pues sí, nos podemos dar con un canto en los dientes.
Perfecto, pues Paco García, propietario del restaurante Ponzano, que está, como su propio nombre indica, en la calle Ponzano. Hoy queríamos acercarnos hasta vuestro restaurante, primero para tomar unos pinchitos, después para fisgonear la carta, tres para que nos dieseis una receta y cuatro para reivindicar la carne en un día en que la carne, en fin, está un poquito en entredicho. Ya hemos dicho en este programa que esto es una exageración, y que la carne, sobre todo la que tenemos en nuestro país,
y encima
es buenísima.
De carne mimada, de vaca, sí, mimada, como dice Paco.
Exactamente, ¿no?
Si me permitís, sí, es verdad, porque esta mañana todo el mundo hablando de la carne. Uh-huh. Yo creo que es muy importante lo que habéis dicho. La carne de nuestro país no son producciones extensivas, uh-huh, son producciones que son súper mimadas. Entonces, yo creo que se tenían que preocupar un poquito de lo que comen, sanidad se tenía que preocupar un poquito más de, uh-huh, lo que comen los animales, de las producciones extensivas,
sí,
porque pues, yo pongo siempre un ejemplo, podemos comprar un lomo de estas producciones extensivas, uh-huh, que lo abres y a los dos días ese lomo se está pudriendo porque tiene mucho líquido,
ya,
¿sabes?
Sí.
Entonces, yo creo que ahí es donde se tienen que preocupar mucho más.
Uh-huh. En vez de alarmar al personal, claro que
yo
sí.
Yo creo que sí, vamos.
Paco.
Yo no soy médico ni veterinario, pero vamos, mi pensamiento.
Pero tiene un poquito de sentido común. Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿de acuerdo?
Muy bien,
subimos esa receta de huevos con boletus, con foie y con trufa al estilo Ponzano a nuestra página de Facebook.
Marchando.
Venga.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Soy solamente una bambola,
bambola.
¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola,
bambola.
cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola, pues solo piensas en ti.
Son las 12 y 29 minutos del mediodía. Esto quiere decir que quedan 31 para que nos marchemos y mañana no venimos, porque como los miércoles no existen, Clara Esteban, he decidido yo que mañana es un día tonto, amorfo.
Sí,
no...
que está en medio.
Estamos bueno, engañados.
Está más porque... en medio que los jueves.
Pues
diga lo que digan, para mí, sí. Vamos. Desde
bueno,
mi
claro,
punto de
todo,
vista.
Todo depende de qué día empiece la semana, que sí. En esto hay debate también, ¿no? Pero, en fin, que los miércoles no existen. Quedamos en esto, ¿no? Ya de entrada.
Quedamos en esto. Los miércoles no existen es el título de una obra de teatro.
Cachis.
De la que vamos...
Creo que era un descubrimiento científico.
De la que vamos a hablar ahora mismo porque está a punto de llegar a los 100.000 espectadores. Uh-huh. Es su quinta temporada desde su estreno. En 2013, ¿quién lo iba a decir? En una sala, bueno, pues más o menos pequeñita, de teatro uh-huh. alternativo. Y de repente, pues aquello ha ido... Bueno, de repente no, por algo,
poco
por razones
poco.
De peso. Mm. Poco a poco y por muchos motivos, pues ha ido creciendo. Se ha estrenado hace nada su versión cinematográfica uh-huh. y podemos seguir acudiendo al Teatro Fígaro a ver las historias, a esos personajes, a esos seis personajes que toman decisiones, que pues equivocadas o no, que tienen sus consecuencias en la vida, como todo, uh-huh. Y que con las que un público de unas generaciones muy concretas, pues oye, se siente, nos sentimos identificados en muchos aspectos. Vamos a uh-huh. saludar, si te parece, Eli.
Venga, saludamos
a nuestros invitados.
Uh-huh. A Javier Albalao, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo
Hola,
estás? Y a Maite Pérez, que es la directora, un poco la madre, ¿no? De los directores sois los padres un poco de los montajes teatrales, ¿no?
Bueno, si yo soy la madre, entonces Peri Romano, que es el otro
es el
director,
papá.
Es el
claro.
papá.
Claro.
Sí, sí. Esto ha sido así como de dos.
Bueno, no sé si padres, madres, que a lo mejor esto es autores, un poco los canguros, ¿no? Los que controláis ahí al personal que se porte bien encima de las tablas.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que ellos también son muy bien mandados y más que controlarles, yo creo que es una cosa como de saber volar con ellos. Uh-huh. O dejarles volar sin frenarles.
¿Sabes? Hombre, lo que pasa es que en una obra tan representada ya como esta, vagueáis un montón, me imagino, porque ya los actores se lo van sabiendo, ¿no? Te quiero decir, eso ya está bajo control completamente, ¿o no?
Se ríe, Javier.
Se ríe.
Pero me río porque yo que soy hijo adoptado, porque entré la temporada pasada.
Claro, es que tú entraste ¿sí? en enero, sí. No, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que también en esta obra uh-huh. La ventaja que tiene es que como han pasado tantos actores por ella, uh-huh. Tanto los que están desde el principio como los que vienen, se retroalimentan mucho como de la nueva uh-huh. energía que va generando el grupo. Entonces, siempre en una obra que tiene la suerte de aguantar varias temporadas, pues se puede tender a mecanizar y tal, pero ellos son muy... Es que ya te digo que son muy disciplinados uh-huh. y con muchas ganas de estar como mejorando.
Uh-huh. Bueno, es que merece la pena repasar un poco la historia de esta obra de teatro porque es muy especial. Es muy especial desde su concepción, porque uh-huh. Peri Romano la escribió en principio como un guión cinematográfico. Uh-huh. Luego se creó una cooperativa de actores, pues... caras muy conocidas, uh-huh. muchos de ellos que decidieron aportar, bueno, pues su energía y algo más
y su voz.
a este proyecto y que comenzó, como decíamos, en una sala alternativa, pero que uh-huh. luego, bueno, pues el éxito, la acogida por parte del público ha ido siendo buenísima, que eran además un doble elenco que sí. hacían los mismos personajes, dos elencos diferentes
sí.
para poder llegar a más lugares. Muchos ingredientes muy especiales. Habéis renovado un poco la industria, vosotros, un poco el...
Yo, más que renovar, creo que lo que hemos tenido es la suerte de que a nosotros nos ha ido bien, el público nos ha acompañado con un modelo que es este de la cooperativa que muchas compañías están haciendo desde hace tiempo, porque como la cosa está tan mal... Pues, uh-huh. y somos profesiones creativas y entonces a todos nos gustaría poder vivir de esto, pero es que también hay todo un anhelo de compartir el trabajo y la creación. Entonces con este fin es como que nos juntamos los que nos juntamos en el origen y dijimos, bueno, pues como no hay dinero capitalizamos el sueldo, que no es lo ideal, o sea, ojalá que uh-huh. no estuviésemos en esa situación. Y esto que hicimos nosotros lo está haciendo mucha gente y lo estaba haciendo mucha gente. Lo que pasa es que tuvimos la suerte, como también han tenido otros, que el público pues nos acompañó.
Bueno, hablamos, Javier, de la historia, de las historias, porque son, pues cada personaje tiene un poco la suya, ¿no? En este especie de puzzle o en el que se convierte el texto, que bueno, esto también es otra de las peculiaridades, ¿no? Cómo se cuenta esta historia o historias. Cuéntanos, tú eres Pablo.
Sí, y mi personaje es el que justo cuenta por qué los miércoles no existen. Pero claro, no puedo contarlo aquí, no puedo, y tengo ganas, lo contaría ahora mismo porque no existen.
Spoiler, ¿no?
Hoy es martes,
claro, por eso digo que mañana yo me lo salto directamente, vale. ¿No? Oye, pero sí podemos decir que son historias, es una historia coral con muchos personajes, que son, decía Clara, de una generación muy concreta entre los 30 y los 40 años, que es una generación que no sé por qué da tanto de sí.
Porque somos muchos, ¿no?
Somos muchos. Un baby boom muy grande.
Y empezamos a tener también más voz. Justo porque si igual fuéramos más jóvenes no seríamos escuchados y si fuéramos mayores no tendríamos ganas de decir nada.
También.
Entonces creo que es esa generación en la que ahora estamos aquí como cogiendo el relevo y diciendo las cosas.
Bueno, estamos hablando de una obra que también es un musical. Un musical no al uso, pero es un musical, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Es verdad, sí. Cantamos y bailamos.
Por eso, claro, evidentemente. Lo cual,
en directo.
Fíjate,
además,
yo en realidad lo que hago es que muevo la boca, pero no canto.
¡Ah, no cantas! ¡Pero bueno!
Esto es una trampa.
Deja a mis compañeros que canten que lo hacen muy bien.
¿En
y muevo
serio?
La boca,
¿en
sí.
serio haces eso?
Y tengo que confesar que hay veces que muevo la boca incluso con la letra de otra canción.
¡Horror!
Pero Maite, tú estabas al corriente
no sabía
de esto.
¿No
lo sabías?
No, yo me entero ahora.
¡Uy!
Bueno, además, está bien, porque decía que eran disciplinados, está bien. Está bien saber eso.
Sí. Te acabas de desmentir en directo, sí, sí. En fin, tiene
no,
pero que ser...
No puedo dejar nada de directo, me lo acabo de inventar.
La música está al cargo de Alberto Matesanz y de Esther Rodríguez y la verdad que son dos músicos estupendos.
Y que además, bueno, pues escuchamos canciones que nos suenan a todos, ¿no? Y eso también es un ingrediente pues interesante.
Sí, y es un gusto, la gente ahí también disfruta mucho como también estando ahí en el patio de butacas y como con estos temas que los ponen así como vivarachos y vibrantes.
Claro, son reconocibles y ven tocar a los músicos en directo y a vosotros bailando.
Bueno, la verdad es que con obras como esta estamos descubriendo toda una generación de actores que estáis muy bien preparados, en el sentido de que ahora hay que ser como una navaja multiusos, ya no sirve solo con saber actuar, sino además tienes que saber cantar, aunque o mover los labios de una manera más o menos creíble, ¿no? Y luego hay que saber bailar también, que tampoco sirve, en fin.
Total, me encanta. Lo que pasa es que yo pienso es que, ¿sabes qué pasa? He traído una navaja multiusos que llevo siempre en mi mochila y la he tenido que dejar abajo.
Que te estás
y ahora
dando
justo,
cuenta ahora
justo
de lo
tú
que
dices,
haces.
Navaja multiusos, y dices, ostras,
y la estás
somos
echando
navajas
de
multiusos, es verdad.
Es verdad.
Valemos
¿no?
para un montón de cosas. Toca cantar, cantamos. Toca bailar, bailamos.
Bueno, tanto es así que Javier me estaba contando hace un momento que hay una idea que se va a hacer una función especial para la casa del actor.
Todo esto forma parte del imaginario
vale,
de
que
Javi,
es mentira.
Yo creo que
es mentira.
O sea, yo no tengo
noticias. Es más,
no me lo puedo creer.
Yo me pregunto además, ¿existe la casa del actor?
No, sí, existe la casa del actor.
¿O es una leyenda
urbana? No, es una leyenda.
Yo porque le conozco
existe,
bien.
Todo
existe.
Se hace para la casa del actor y luego yo no he visto la casa
bueno,
del actor.
Bueno, Eli, lo que me acaba de pasar, o sea, yo te estoy contando aquí una historia que me ha contado Javier y me la he creído.
Era muy jugosa, tendrías que haber continuado, tú no tenías que haber dicho nada,
es
muy buena.
Es que la voy a contar.
Cuéntala porque hay que hacerla.
Me ha dicho Javier, la verdad es que quieres? Es una idea, es una gran idea. Me ha dicho Javier que van a hacer, que se comprometen ahora mismo en este momento.
Maite y yo, la directora y uno, Pablo.
Una representación benéfica
¿sí?
en la que cada uno de los actores del elenco de Los Miércoles no existen sacará al azar un uno de los nombres de los papeles.
Sí,
y lo hará, aunque sea ajeno, que es lo más probable.
Pues está muy bien, como te toca el papel de Mara, por ejemplo,
claro,
vas a estar estupendo.
Eso es lo que decía, tenemos que cambiar sexos y todo. Pero es verdad.
Oye, yo me lo he creído totalmente porque me parece una idea magnífica que creo que debéis llevar a cabo.
Es que a mí las ideas magníficas se me ocurren así.
Sobre la marcha.
Sin querer. Y creo que es una buena idea, de verdad. La gente disfrutaría muchísimo porque, como te decía, no sabemos muchas cosas de los otros papeles. Entonces, de pronto, tener la experiencia en escena y que la gente tenga la experiencia también por primera vez de ver algo tan, tan peculiar... Que es un actor que no es su personaje y que lo está haciendo.
Es más,
me parece
que entre
buenísimo.
En el sorteo Maite también y que cuñada de Pablo. O sea, esto, y yo qué sé, y César que dirija, y el otro que cante, y Coque Maya que aparezca por ahí. Si es que
claro, porque
revolucionar
además
el mundo,
hay uno,
¿no?,
de los temas que es de Coque.
Por eso te digo.
Y como también es actor, pues nada, podría hacer un cambio.
Sí, le proponemos, a ver si quiere venir.
Bueno, hay que decir que Maite ha participado como directora de actores también en la película, la versión cinematográfica que se ha estrenado hace nada, hace dos semanas.
Que se estrenó el 14 de octubre.
De este texto, del que es director Peris Romano, sí, también, el autor de Los miércoles no existen. Y hablábamos también sobre lo que ocurre cuando... Porque muchas veces hemos visto teatro que se pasa a la gran pantalla, hemos visto últimamente también
películas que pasan al
teatro, ¿verdad?, como todas esas secuelas de hecho Apellidos Vascos y que es interminable, o que se convierten en series de televisión. ¿Estas sinergias son buenas, son positivas, son negativas para alguna de las partes? ¿Alguien sale perjudicado? ¿Todos salen beneficiados?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Yo, haciendo el coaching de la peli, la parte positiva fue que fue muy bonito como poder volver a trabajar con otro elenco nuevo de actores, aunque dos de los actores de la obra, Will Miller y Gorka Ochoa, estaban, pero fue muy bueno como todo el trabajo previo que habían hecho los compañeros de la obra de teatro era muy inspirador, y además dicho por los propios actores de la peli, para los actores de la peli, y luego el trabajo que hicieron los actores de la película ha sido muy bueno para volver a reinventar la obra de teatro en la siguiente temporada. Entonces, en este nivel creativo, pues muy bonito. Luego sí que creo que hay una parte que es más dura, que es que muchos de los actores de la peli han hecho un trabajo maravilloso, pero es cierto que muchos de los actores de la obra de teatro, pues seguramente también podrían haber hecho un trabajo bonito en la peli. No hay hueco para todos. Y entonces, aunque todo el mundo lo entendió bien y tal, pues bueno, es una parte que da pena. Que te gustaría que se pudieran hacer tres pelis.
Claro, o una
me
serie
imagino,
de televisión.
¿No? Claro,
los jueves
eso
no existen, los viernes no existen, los sábados no existen.
Claro, no, sí, jolín, yo me imagino que si Peris de pronto ahora le sale la oportunidad de hacer una serie, él estaría encantado.
Y... Oye, Javier, ¿los del teatro habéis ido a ver la peli y los de la peli han ido al teatro o no?
Pues, hombre, yo he ido a ver la película, coincidimos ahí todos en el estreno, me parece que también vinieron varios del elenco de la película a ver la obra de teatro. Entonces, todos...
Pero, en tu caso, ¿tú fuiste a fisgar, quiero decir, a decir, mira, esto es lo que está haciendo, que esto no...
Sí, claro,
sí, ¿no?
Claro.
A cotillear.
O sea, yo
esto,
primero...
Esto
antes
es muy humano, quiero decir.
Antes de, pero vamos, más que cotillear, yo lo llamo como...
Criticar, quizá. ¿Pelar?
No, fíjate.
No, Led, tampoco.
Vas a flipar con esto que voy a decir. Yo lo llamo nutrirme.
Ah, fuiste a robar, digamos, a decir, mira, esto, este gestito que hace este, a lo mejor lo podía yo incorporar, ¿no?
Nutrirme, robar. No, mira, cuando fui a hacer la sustitución, que yo empecé sustituyendo a Armando del Río, estábamos Luis Callejo y yo con el mismo personaje. Para mí, no es que solamente fuera inspirador ver a Armando y a Luis, sino que es que realmente, bueno, claro, tú dices... como coger, sí, puede ser robar. En realidad los tres hacemos trabajos muy distintos, pero ver un trabajo ya hecho te posiciona en un lugar de privilegio a la hora también de ver lo que tú haces, porque hay cosas que funcionan y que las tomas. Pero claro. Eso es que yo no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, en el trabajo que hace Noriega, yo entiendo que él ha tomado muchas cosas de todos los que habían hecho, porque cuando yo entré hacer la obra, estaban justo con la película, entonces imagino que Eduardo vería o a Luis o a Armando del Río, pero que es normal que todos tomemos de todos. Y me parece que es una cosa además buenísima. Es que robar, me ha sentado, me ha dolido lo de robar.
Sí, que a ti también te habrán robado, claro. Si sí, es que esto,
pero,
en fin, no sé.
Robar, es nutrición ahí, es
bueno,
como...
pues nutrir. Está bien la palabra, está bien empleada. Bueno, hay que decir, para el que no sepa de qué va la obra, que son como pequeñas piezas, ¿no?, que en principio no se sabe muy bien cómo encajan, porque van como desencajadas en el tiempo, que es una de las gracias que tiene la obra, y que luego de pronto se van convirtiendo en un puzzle, ¿no?
Sí.
Que va encajando.
Sí, algunos de los personajes, o sea, al final es como pequeños momentos de la vida de unos personajes que parece que no tienen nada en común, uh-huh. y que luego vas descubriendo que sí tienen más en común de lo que parece, uh-huh. y un poco en el conjunto lo que las piezas lo que muestran son como todas las etapas del amor y el desamor.
Porque es una obra que transcurre en el tiempo, es decir, no pasa en un la acción no pasa en un día, ¿no?
Creo que son 3 años o así. Uh-huh. Sí, es un poco como para mostrar como decisiones que tomas en un momento dado relacionadas con las diferentes facetas del amor, no solamente el amor de pareja, sino también de la amistad, pues pueden transformar tu vida de una manera o de otra.
Y la etiqueta es un poco dramedia, romántica, urbana... Sí.
Musical.
Musical.
Un poco de todo, ¿no?
Sí.
Que está muy bien, que tú dices, le dices a tu chico, vamos al teatro, y dice, ¿qué quieres ver? Dice, romanticismo, ahí vamos, a los miércoles no existen. Un musical, pues a los miércoles no
yo
existen.
Yo a mis amigos que, ¿no? o a la gente así conocida, que esto es como el gran reclamo, les digo, os vais a morir de risa. Uh-huh. No les digo nada más, ni que cantamos, ni que se baila, ni nada, vais a morir de risa. Uh-huh. Porque en realidad es lo que engancha, es que lo que nos gusta es reírnos.
Uh-huh. Bueno, entonces, y luego...
Terror no tenemos en la obra, ¿no?
No, terror no.
Terror tendremos el día que hagamos la función esta para la casa del actor. Ese día habrá terror en escena.
Oye, por Dios, pero avisarnos ese día que vamos todo el equipo allí.
Ese día voy a ir hasta yo.
Aplaudir, pero vamos, como posesos, claro que sí.
Bueno, y además es que siempre la comedia coral o bueno el tema coral, ¿no? Pues siempre sí. es algo que atrae mucho al público, ¿no? El seguir la vida de muchos personajes diferentes. Uh-huh. Es muy atractivo, es algo que gusta.
Pues en los miércoles está gustando. No sé, igual también tiene que ver con que, bueno, son escenas cortitas, se procura cambiar de tono, de tono más que de tono, de género de una a otra, entonces hay un poco como de montaña rusa, ¿no? De que pasas de reírte mucho en una escena a encontrarte con una escena más íntima, otra más dramática y otra vez otra de risa, y luego todo esto aderezado, muy bien aderezado, con los temas musicales que van tocando los chicos en directo.
Bueno, el atractivo de la obra está clarísimo, de hecho, más de tres años en escena La Bala, más de 100.000 espectadores, el hecho de que se haya hecho una película, el hecho, en fin, quiere decir...
Que van a sacar serie, libro, disco, la función de la casa del actor,
me siento un triunfador.
¿Verdad que sí?
Sí, somos triunfadores ahora
mismo. A que te vas encantado de la vida.
Pero me voy como si estuviera haciendo, vamos, un hit de Broadway. Por cierto,
¿cómo es la canción que haces que mueves los labios? ¿Cuál es?
Para ti yo soy. Pero no me sale moviendo los labios de otra letra.
Ah, no, solamente tú todo el rato cantas esta, ¿no?
Yo todo el rato canto.
La bámbola. Dios mío.
Yo canto bámbola todo el rato,
¿tú sabes,
es verdad?
Que a partir...
Incluso en Dirty Dancing yo canto bámbola.
Pero tú sabes que acabas de utilizar este truco que han utilizado las coristas de toda la vida, estas que salían con las chicas del coro y que había una siempre que se ponía los zapatos rojos para destacar. Ahora todo el mundo te va a mirar a ti. Cuando vaya todo el público va a decir, vamos a mirar, ¿dónde está Javier? Este es el que canta la bámbola todo el rato. Y todo el mundo te va a estar mirando fijamente, te voy a poner nervioso.
Los labios.
Todo el mundo te va a estar mirando fijamente a ver si canta la... No vas a tener más remedio que hacerlo de la bámbola. Ahora ya no tiene más remedio que hacerlo.
La bámbola va muy bien, yo os digo que es muy buena porque encaja en casi cualquier canción.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Bueno, pues lo utilizaremos, ese recurso.
Me encanta. Bueno, los miércoles no existen. Vamos a recordar teatro, lugar, hora, fecha, todo.
Teatro Fígaro, los viernes estáis a las 10. ¿No? Los sábados a las 11.
Los a las 10, sábados a las 11.
Los domingos a las 8.
Correctos esos datos.
Pero bueno, claro, esto hay que llevar un esquema, ¿no?
Sí, es que no es fácil. Viernes a las 10, sábados a las 11 y domingos a las 8. Tenéis todos los horarios habidos y por haber, pero siempre en el Teatro Fígaro, en esa quinta temporada con tanto éxito, que continúe. Muchísimas gracias.
Ojalá que continúe.
Maite Pérez, Javier Albalá, muchísimas gracias. Te vamos a estar mirando, ¿eh? Es más, Maite, no te va a quitar el ojo encima. Te vas a cargar, pero...
Desvelé mis trucos.
Pero, fijo, en fin, chicos, muchísimas gracias.
A vosotras.
Que sigáis
gracias.
Teniendo mucha suerte. Gracias. ¿De acuerdo? Hasta luego.
We're like.
Pues bien, ustedes, despedimos a los chicos de Los Miércoles No Existen y nos metemos de lleno, ya que aquí nos gusta cambiar mucho de una cosa a otra, nos vamos a meter de lleno en un taller sobre diamantes. No, sobre esto es de Lady Gaga, ¿es esta señora? ¿Quién es esta? Ah, Rihanna. ¿Rihanna? Ah, fíjate. No estoy yo muy puesta en el mundo Rihanna ni en el de Lady Gaga tampoco, como te habrás podido comprar. No, de los que hablamos son de diamantes de verdad, de esos que tiene al lado Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te saludo desde la calle Núñez de Balboa número 16, donde acaba de abrir su sede Moon Diamonds, que es una nueva boutique de los diamantes en Madrid. Además, una boutique sin intermediarios. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nos dicen que invertir en diamantes es una apuesta segura y lo que nos están enseñando es hacer una compra coherente. Porque en un diamante se deben tener en cuenta cuatro valores muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el color, otro el peso, otro la pureza. Nos dicen, cuanto más puro y más limpio es un diamante, pues más brillo y más luz refleja, por lo que es más escaso y más valioso. Es algo de lo que estamos aprendiendo. Aquí tenemos una lupa con la que ampliamos la dimensión de ese diamante y me están enseñando a apreciar el valor de cada diamante. Nacho,
oye,
Luna.
Dime. Y luego está la talla.
Exactamente, y la talla, súper importante.
La talla, vamos, una mala talla estropea un diamante y hay que tirarlo, ¿eh?
Tienes muchísima razón, es otro de los valores que también se tienen aquí en cuenta. Decía que el director de esta empresa es Nacho Luna. Ignacio de Pilar es jefe de compra y venta, lleva más de 20 años en el sector. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Estamos aquí porque queremos aprender muchísimo. Yo al menos, decíamos, el color, la talla, el peso, la claridad son los valores más importantes, los más destacados.
Esos son los cuatro valores más importantes que tienes que comprobar a la hora de ver un diamante, de comprar, de tasar o de valorar, como he dicho antes.
Es fácil de aprender. Yo no sé si en estos talleres las nociones que se adquieren son básicas a la hora de apreciar, como decíamos, esta piedra, ¿no?
Hombre, es muy importante que el cliente sepa esas cuatro características que tengan las piedras y es muy importante hacerle ver con seguridad y con tranquilidad. Se verá perfectamente lo importante que tiene que ver en un brillante, que tenga su certificado, que esté certificado por un instituto homológico importante, como nosotros trabajamos la GIA, HRD, Instituto Homológico Español, y comprar así es mucho más fácil, el cliente lo va a entender perfectamente.
Y tenemos aquí toda la variedad de colores, me dicen, vamos desde el D, que sería el más claro, el más blanco, casi imposible.
Blanco seccional, se le llama, blanco seccional, blanco puro, ¿no? Hasta la Z, que es el color amarillo, marrón, que no tiene tanto, pierde valor, por supuesto, no tiene su, tiene su mercado también, pero no es por supuesto el color tan maravilloso como es el D.
Así que no solamente tenemos que mirar los quilates de un diamante, porque nos podemos encontrar con que un diamante de un quilate puede valer muchísimo más que uno de 5 quilates en función de la pureza y de la talla, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso es importante, ¿no?
Es siempre muy importante lo que es la pureza y el color.
Claro, es que a veces tendemos siempre a lo grande y no es lo más valioso. La talla, ya hemos dicho que es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Cuanto más caras se le tallan, ¿un diamante más caro es?
No, un diamante siempre tiene 58 tallas.
Ahí va, no sabía esto.
Es lo que hace un diamante talla brillante. Luego dentro del mundo del diamante, de las tallas, pues tenemos talla oval, talla marquís, talla pera, talla esmeralda, hay muchos diferentes tallas.
Que hay que conocerlas todas perfectamente. ¿Hay una más cara que otra? ¿Un tipo de talla más cara que otra?
La más cara, bueno, la talla brillante es la más usual. Es la que más se usa, porque también para a mí personalmente una de las tallas de las que más me gusta.
Sí, bueno, es la de toda la vida, la gente nos entienda, el diamante con forma de diamante, ¿no?
Diamante con, exacto, con forma con, de brillante, con, de talla brillante.
Exacto, de muchas, talla brillante.
Muchas veces preguntan, ¿qué vale más, un diamante o un brillante?
Exacto.
Pues diamante mira, son todas las tallas. Brillante es el nombre de la talla.
Exactamente, y luego, claro, la talla esmeralda es más cuadradita, ¿no?
Es cuadrada, talla oval, pues como bien dice el nombre, es oval, talla pera, talla marquís.
¿Es obligatorio cuando vamos a un lugar, a una joyería, a adquirir un diamante, es obligatorio que esa joyería nos dé todos estos datos?
Es muy importante, porque te tienen que explicar lo que es, cuando tú compras un diamante, todas sus características. Sobre todo que tengan certificado. Como ha dicho antes mi jefe de compra, es muy importante los certificados, tanto IGE,
Que hay Instituto Gemelico Español aquí en España, como lo que es GIA, HRD a nivel internacional.
GIA es el americano, ¿verdad?
Americano.
Exactamente. Oye, ¿y cómo lo hacéis? Quiero decir, cada vez que tenéis un brillante, se talla un brillante, viene una persona y lo certifica en bruto, ¿cómo lo hace?
Nosotros siempre certificamos después de tallar. Nosotros somos productores.
Sí.
Lo bueno que tiene Moon Diamonds, que al ser productores, pues nos quitamos todos los que son los intermediarios.
Claro.
Entonces, Moon Diamond vende directamente de la bolsa del diamante al público.
¿Y de dónde proceden vuestros diamantes?
Nuestros diamantes proceden de Australia y Canadá.
Estaba preguntándole yo esta mañana a nuestros dos invitados por qué es tan caro el diamante, si es porque es un bien escaso y también porque cuesta mucho extraerlo. Me lo estaba contando hace algunos minutos también Ignacio de Pilar, ¿no?
Sí. El diamante, por supuesto, tiene su valor en el mercado y por eso es una piedra preciosa y por eso es la reina de las piedras preciosas. Cuesta muchísimo extraerlas. En el momento que aparece el mineral kimberlita se extrae y se busca el gracias a ese mineral se sabe que ahí puede haber diamante.
Claro, porque antes de encontrar, decíamos, el diamante, hay que encontrar otro mineral.
Sí, el mineral, o sea, no hay máquina especializada en buscar diamantes. Primero que se busca la kimberlita, que es lo que recubre el diamante. Eso es lo que realmente se busca. Y ahí es donde se encuentra el diamante.
Y vosotros buscáis, como decíamos, vuestros productores en Australia y en Canadá, porque es allí donde más abunda, no sé.
Sí, bueno, también hay producción en África. Lo que pasa es que nosotros en África no tenemos delegación ni tenemos nada. Nosotros, toda nuestra producción es de Australia y Canadá.
Y son fundamentalmente diamantes transparentes o tenéis también de color.
Sí, bueno, también trabajamos mucho lo que es fancy.
Sí.
Que es piedras por color amarillo, color pink, que es el diamante más caro que hay.
Sí.
Pero lo normal es los colores que ha dicho mi compañero, color D, color E, color F, colores más comerciales, como puede ser un H, un I, o puede ser un S1, un VS2, eso es lo comercial, lo que es el día a día.
Oye, ¿y vosotros procedéis de familias, de familia que ya trabajaba con los brillantes, o esto ha sido una vocación vuestra propia?
Ha sido una vocación. Nosotros llevamos, vamos, más de 20 años en el sector.
Sí.
También colaboramos, o sea, lo que es con nuestros socios, que tenemos delegaciones en Amberes, en Hong Kong, en Dubái, en Nueva York, donde, o sea, en todas las bolsas del diamante del mundo tenemos nosotros delegaciones. Ahora abrimos en Panamá una delegación nueva.
Sí.
Donde hay bolsas de diamante estamos nosotros.
Bueno, pues ahí tenemos esta posibilidad, además, Gloria, de participar en un taller de tallado de diamantes.
Exactamente. Y nos decía Ignacio de Pilar, es muy importante también que la gente conozca que es el mineral más duro, el más resistente, ¿no?
Por supuesto, el diamante está en la escala de Mohler 9 de dureza. También eso es una anécdota muy simpática, que la gente se cree que el diamante es muy duro y no se parte ni nada. Es decir, alguien tira un diamante al suelo y se hace una lasca. Lo que pasa es que el diamante sí se puede cortar solamente con otro diamante, ¿no? Se puede hacer perfectamente sus tallas y sus facetas. Y
que me imagino que esa dureza hace también que sea complicado el tema del tallaje.
Claro, el tallaje es muy importante, que es que en el extranjero, eso es lo que queremos en España hacer ver, que en el extranjero internacionalmente es muy importante la talla del diamante para que entre la luz perfectamente y refleje la faceta. Nosotros tenemos un equipo de talladores muy buenos, tanto en Amberes como en India, ¿no?
Bueno, Eli, pues cosas muy interesantes que la gente desconoce del
pues
diamante.
Sí, y que ahora va a poder conocer.
Exactamente, más 16 cerca, sí. De la calle Núñez de Balboa. Aquí se encuentran Moon Diamonds, que acaba de abrir sus puertas en Madrid.
Bueno, pues da un abrazo a los dos socios de Moon Diamonds aquí en Madrid. Nos acercaremos,
cuando usted quiera.
A morirnos de envidia,
eso
entre
sí.
Otras cosas. No,
estamos para que todos gocemos viéndolo.
Bueno, porque también es verdad que un diamante, hombre, es una cosa que normalmente se reserva para ocasiones especiales, pero hay diamantes
para toda la vida.
Para todo, no, y para todos los bolsillos.
También
quiere decir
verdad.
Que tampoco
sí,
hay
eso,
que
eso
ser
Estamos perfectamente para todo tipo de clientes, es decir, el que quiera una piedra de medio quilates, al que quiera una piedra de 10 quilates, tenemos un stock importante para todo tipo de cliente y todo tipo de precio.
Cualquiera puede poner ya prácticamente un diamante en su vida. Así que muchísimas
gracias
a los dos y gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Pues nada, el estrambote.
Hemos estado a vueltas con las cláusulas suelo, causantes de más de un desvelo, uh-huh. de muchos hipotecados que andan atacados, en la uh-huh. consulta médica el ictus cerebral, que es un peligroso mal, y la equinacia, que es una planta muy socorrida y casi una panacea herbácea, y la psoriasis, que molesta por delante y por detrás, y que con el estrés aún pica más. Bueno, más cosas. Incluso algún diamante en bruto de mucho valor, aunque sea diminuto, en un taller detallado y acabado resoluto. Y en el teatro nos dicen que los miércoles no existen. Unos pedazos actores que nos han hecho los honores. Maite Pérez y Javier Albalá, triunfando de aquí para allá.
¿Pero que te queda más?
Mucho, pero lo voy a transcribir ahora porque no me da tiempo.
¿Pero cómo que no te da tiempo? Pero estamos aquí perdiendo el tiempo tontamente, compañero. O sea, bueno, esto es la bomba.